Bueno, y bienvenidos nuevamente a No Tengo Wi-Fi.
El segundo capítulo de 2020 con JC
y Fedor, mejor conocido como
El Gordo Circuito.
Ya todos saben quién es.
Bueno, podemos arrancar, ya que dice El Gordo Circuito, podemos arrancar con el tema de esta semana que estábamos hablando justo antes de empezar el podcast sobre el tema de reciclaje electrónico. ¿Tú reciclas?
Bueno, tuve como una especie de epifanía en enero, después de la muerte de Kobe Bryant. Me dio como un...
¿Pero relacionado con eso?
No sé, no como que sea coincidencia total, pero como que su muerte también me abrió los ojos. Y dije que uno tiene demasiadas cosas para al final, para nada, ¿verdad? O sea, me imagino un tipo como Kobe que...
profundo, ¿no?
Sí, lo tenía todo y te mueres y... O sea, sí, su legado es increíble y todo, pero sus cosas materiales, quiero decir, no aportan nada verdadero en la vida.
O sea, al final, no eres nadie, pues terminas con los mismos problemas. Exacto. Que no tiene nada...
Exacto, entonces dije, tengo que deshacerme de todas las cosas que tengo. Entonces, yo tenía, todavía tengo y lo trato de controlar, un problema grave con los cables. Grave. Yo tengo un cable para cualquier situación, o guardado un cable para cualquier situación. Los cables auxiliares, tipo los del carro. Yo crecí de conectar el auxiliar al carro y conectarlo al... Entonces yo tenía uno por si algún día me montaba en un carro que no tuviera... que solo tenía auxiliar, yo tenía uno por si acaso, no quedarme sin música en el carro. Y esa situación solo me pasó una vez, que dije, pero yo tengo el cable y el carro solo tiene auxiliar.
Y lo logré, a mí me pasaba eso lo mismo, pero porque en los aviones, todavía hay aviones, que lo que tienen son los auxiliares eso.
Exacto.
Hay unos que no tienen ningún tipo de corriente, hay unos que tienen corriente pero con auxiliares, hay otros que ya tienen el enchufe normal.
Ajá. Entonces ese tipo de cosas, el pensar en una situación que ni siquiera sabes si va a pasar o no, entonces yo guardaba miles y miles de cosas de electrónica por esas situaciones supuestas.
Que al final no está seguro, pero bueno, el tema... Te desprendiste de eso no tanto por reciclaje, te desprendiste más por un tema de...
Exacto.
Pero el punto era que lo que me decía, eso te hizo encontrar un... Exacto. Mundo de reciclaje.
Entonces eso dije, lo quiero deshacerme de todo esto, pero no lo quiero botar a la basura. Y venderlo, o sea, me va a tomar mucho tiempo. Sí. Y la verdad lo único que quiero es que desaparezca de mi vista. Y me metí a investigar, dije, bueno, ¿qué otra opción tengo? Voy a reciclar. Entonces me puse a investigar en Miami sitios de reciclaje de electrónico o e-waste. Aquí literalmente, como siempre decimos, fui a Google, puse e-waste Miami, me salieron como 10 sitios. Fui a dos y bueno, fui un fin de semana porque tengo más tiempo libre y estaban cerrados. Y en el letrero del primer sitio que fui, estaba... Ellos agarran tus materiales, o sea, tu e-waste, tratan de prepararlos y revenderlos. Y si no ven qué hacen con él, incluso venden aparatos viejísimos ahí donde están.
Más como vintage.
Vendían las Macs esas, la Macintosh, sí. las viejísimas.
Las de colores.
Ajá. Después, el segundo sitio que fui era solo de computadoras, y como no tenía computadoras, entonces no me sirvió. Y me medio rendí un poco y dije, bueno, a ver, creo que voy a terminar botando esto a la basura y ya. Y después vi un sitio que, por demasiada casualidad, me metí en Google saliendo de ese sitio y dije, fue un último intento. Y por casualidad vi uno cerquita de ese otro sitio que se llama eScrap, aquí en Miami. Y es literal un dumpster de electrónico, pero ellos tienen un galpón gigante. Y cuando entré, eso eran impresoras, televisores, unas vainas, televisores de esos de, ¿cómo que se llama lo que tenían atrás la caja?
Sí, los culones y
ajá, el eso.
No sé.
Exacto, eso. Y
los no pantalla plana.
Pues. Exacto, y tienen un equipo de personas dedicado a clasificar todas las cosas que les lleven o que les traigan, y las clasifican, y luego si se puede reusar, los arreglan y los vuelven a enviar a los manufacturers para que lo vuelvan.
Claro, es que hay un punto importante en reciclaje. Yo no era mucho de reciclaje. En un viaje que hice a San Francisco hace como 3 años, pues como que me tocó ese tema, esa fibra, cuando vi todo el reciclaje que uno aquí se queja de que es simplemente plástico y vidrio y orgánico. Allá toda la variedad de todo lo que realmente tienes que hacer. Entonces, bueno, dije que sí, que yo iba a empezar a reciclar cuando regresara aquí a Miami, y empecé a reciclar, propiamente dicho, o separar, porque realmente yo no reciclo, sino que simplemente separo. Y una de las cosas fue con las baterías, que conseguí una marca que te envían el envase, y tú con la batería la vas guardando ahí, porque bueno, cuando tienes hijos, pues hay demasiada batería constantemente. Pero aunque yo no era mucho de reciclaje, con todo esto de la publicación sobre el reciclaje que hice en estos días en el Buenos Circuitos, pues sí vi que hay toda una metodología, y una metodología que para nosotros que sabemos tecnología, pues es medio obvia, pero que se hizo un manual bien interesante, que el primero va desde el punto de, pues, el material que no te sirve le puede servir a otro, ¿no? Entonces esa es como la primera forma de reciclar que tienes que tener, de decir, lo que a ti no te hace falta, a lo mejor le puede hacer falta a otro. Lo segundo es repararlo y bajo lo mismo, para salir a venderlo o después dárselo a otra persona. Después hay una especie de canibalización, que es la posibilidad de sacarle piezas y partes a los equipos y venderlas por separado, desde los imanes, las memorias, dependiendo de cada uno. Y después, que era lo que más me causó impresión, es todo lo que han aprendido a crear a raíz de estos materiales. Entonces hacen ladrillos ecológicos, que son como botellas rellenas de artefactos.
Yo he visto un tipo que, de las Max esas que decíamos de colores, él las agarra, las que la gente botaba, y hacía peceras.
Ah, sí, yo los vi en...
Era súper cool, es una pecera, y era una Max, y entonces veías el pececito.
Sí, la pecera interna. Había unos también que ponían buzones afuera, los buzones de correo. Era como un CPU, y cool, pues, a la final. Yo he visto, de hecho, unos sofás que hacen de CPU de las torres.
¡Qué garracho!
Entonces se va vas creando todo el sofá como tal. Espero que le pones un cojín. Pero sí es importante reciclar. Yo creo que...
Sí, ya yo creo que el planeta también lo está pidiendo.
Sí, yo no soy muy intenso con ese tema, pero sí puedo entender que son demasiados los artefactos que uno está generando y que estás comprando y que estás botando, y que se le pueda dar mucho uso, ¿no? Porque ahí entonces entramos en un tema de lo que es la renovación tecnológica, si realmente es necesario hacer tanta renovación, o las marcas te obligan a comprar más porque obviamente ellos quieren que siga la producción. Pero ayer me comentaba alguien también que cómo hacer, porque bueno, si existe una demanda de mayor recurso, o sea, si a lo mejor tu computadora la puedes llevar muy bien durante muchos años, pero ciertamente vas a necesitar más recursos, porque como la tecnología ha evolucionado, entonces las páginas web y los software exigen de más recursos porque ya existen, ¿no? Un poco la teoría de, si le pusiéramos las baterías de hoy en día a los celulares, a un Nokia o a un StarTAC, probablemente duraría un mes, ¿no?
Sí, sí. Pero son sigue... Nokia que ya de por sí duraban los memes, no sé si los has visto, sí. Y que 10 años, dice que si iPhone 100% la batería, un día 1%, y sale el Nokia ese mínimo, no sé, que si el 330, sí. Que si Nokia pila 100%, 10 años 99%.
Sí, tal cual, pero entonces el punto es que las baterías de hoy en día han evolucionado, pero también entonces como hay mayor capacidad, entonces le exigen más, entonces por eso siguen durando las mismas 24 horas.
Exacto.
Lo mismo pasa con los equipos, pues como ya les están exigiendo más porque hay mayor tecnología, ¿cómo puede ser una forma para tú renovarte? Entonces ahí es donde yo le comentaba de comprar computadoras tipo clones que armas tú mismo, que tú puedas el día de mañana puedes cambiar el procesador por uno más rápido, puedas cambiarle la memoria RAM o expandirle la memoria RAM, que básicamente son las dos cosas que tú necesitas cambiar a una computadora, porque el almacenaje, bueno, es algo que siempre puedes agregar, y con el tema de la nube no necesitas tanto almacenaje. Y cambiar el procesador y cambiar el RAM no es algo que necesita mucho conocimiento, simplemente abrir y explotar.
Yo hice eso con una MacBook Pro que tenía antes. La dicha era lenta, era del 2011. Y en el 2018 dije, no puedo más con esto, no, pero no tengo el dinero para comprarme una nueva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a comprar un RAM nuevo. Un SSD nuevo, me metí en YouTube, conseguí un tutorial de un bicho que sabía cómo cambiarlo, lo cambié, tenía una computadora con el performance de una de las del año en un case viejo, pues, ¿sabes? Eso era como, así lo veía yo.
No.
Una tremenda computadora.
Y la renovaste por completo.
Ya, exacto.
Eso es una forma fácil de renovarla, ¿no? Porque al final eso es lo que realmente, bueno, aparte de todo el tema de la novedad que tú dices, bueno, tienes una computadora más cool y de repente un teclado más cool, tú con solo cambiarle el...
O sea, yo creo que al final del día lo que importa es el performance. Sí. Creo que más que la estética y a menos que, bueno, seas con trabajos que trabajes con diseño y esas cosas. Pero una persona, o sea, yo que es, lo que uso son programas básicos como Word, Excel, cosas de internet, Google Chrome. Yo no necesito así que mi computadora tenga tanta cosa.
Ni tú ni la mayoría de la gente, que ese es otro punto que la gente siempre pregunta, pero ¿qué computadora es la que me tengo que comprar? Mira, la más simple de todas, te aseguro que es mucho más rápido de lo que tú necesitas y tiene mucho mayores recursos de lo que tú realmente necesitas. O sea, eso no es un punto. Y además debes pensar, pues, no solo en lo que te estás ahorrando en dinero, sino de verdad el tema de reciclaje, yo creo que sí es importante tomarlo en cuenta porque son demasiados productos chatarra.
Sí, sí. Y hablando de eso de productos chatarra, por ejemplo, China, en un video que vi de The Verge, no sé, tú creo que mencionaste The Verge en una de tus historias, hablan del e-waste. Y creo que el país con más e-waste en el mundo y que no hacen nada al respecto de ese e-waste es China. Entonces, eso, o sea, cuando ves los números, que son millones y millones de toneladas al año, ayuda a que te despiertes con el tema de que hay que reciclar.
Sí.
Porque, o sea, es que sí, yo creo que la gente no lo ve, no se lo imagina porque no lo ha visto. Cuando ves imágenes y ves los números, creo que también te despierta algo en el tema del reciclaje.
Además que el caso de ese reciclaje es diferente al reciclaje que estamos acostumbrados. Porque uno dice, bueno, una botella, un plástico, sí, hay que derretirlo o le hace otro plástico. Pero este es más simple. Esto es si tú te tomas el momento de abrir una computadora, puedes sacar piezas que son completamente operativas. Sería un poco más parecido a lo que son las chatarras de los carros.
Exacto.
Que tú pudieras abrir un carro y perfectamente le sirve el alternador y le sirve las bielas y la batería. Y no solo que las piezas como piezas sirven operativamente, sino que además hay una cantidad de componentes valiosos, pues, o sea, de metales que tienen un valor, de aluminio, de toda una serie de cosas, que es simplemente abrir la computadora y empezar a sacar piezas y ya poder sacar un provecho, que obviamente es lo que hace este tipo de compañía.
Ahora le dice, empieza a decirle a la gente de las piedras valiosas que tiene la computadora. Todo el mundo empieza a sacar el oro.
Empiezan a sacar. Bueno, que hay componentes de cobre y de oro y de. ¿Cómo se llama este que tanto buscan?
Mercurio, ¿no?
No, el de estaño, ¿no? Que sacan en Venezuela, que lo usan para enriquecer también el
No, ni idea.
El uranio. Cobalto.
Cobalto.
El
okay.
cobalto tiene un valor de mercado importante y está dentro de las piezas de todos los teléfonos y todo eso. Eso es realmente
Valioso.
valioso, ¿no? Y bueno, un punto importante ahorita que dijiste de China, hablando de todo este tema del coronavirus, que estamos ahorita en este proceso, que está afectando también importantemente el tema de la tecnología desde dos puntos. Por ejemplo, vimos que cancelaron en Barcelona,
El Mobile World Congress.
que es uno de los congresos más importantes a nivel de tecnología celular.
Sí, estaba escuchando el otro día que Samsung seguro estaba feliz porque como ellos apenas sacaron su teléfono, entonces venían todos los rivales en este congreso a sacar lo
Claro.
suyo y bueno, quedó cancelado, se cancelaron todos los eventos,
Todo, todo.
todo,
Fue
todo.
impresionante. Básicamente se cancelaron porque los anunciantes fueron los que se fueron retirando.
Exacto.
Entonces quedó solo Telefónica al final y Telefónica pues decidieron cancelar el evento. Pero realmente el evento como tal no fue cancelado. Lo que fueron cancelando, primero empezó Amazon, después creo que vino Google.
Huawei se
Huawei
canceló,
también canceló.
Sony canceló.
Y pues ahí era como que un no-show o sin quórum y decidieron entonces cancelar el evento. Pero además todo este tema del coronavirus, no solo esto que está afectando, sino que vamos a ver, y ya lo están anunciando las marcas, que en los próximos meses van a haber cierta escasez.
Sí, Apple, por ejemplo, salió con un comunicado de prensa diciendo que no iban a poder alcanzar sus metas del primer quarter del año porque la Foxconn, que es la compañía que les ensambla el teléfono y sus productos, no está trabajando porque está en China.
Sí.
Entonces, no pueden hacer o sea, no pueden ensamblarles los teléfonos. Y ahorita en marzo hay rumores de que Apple va a sacar o sea, van a sacar su evento de marzo donde van a anunciar nuevos iPads, nuevas MacBooks y nuevos iPhone, que va a ser el iPhone, ¿te acuerdas del iPhone SE?
Sí.
Que era como el económico de Apple y tenía tremendo performance.
Sí.
Bueno, supuestamente iban a anunciar el SE2 para competir en ese mid-range de
Exacto.
teléfono. Y no van a poder salir el día que supuestamente quieren por todo este tema del coronavirus y no pueden hacer los teléfonos, no pueden producir, no van a poder cumplir con la demanda.
Sí, de hecho dicen que uno de los mercados que más se van a afectar con todo este tema de la producción en China es el mercado electrónico, justamente por eso, porque toda una serie de piezas, de partes y todo, hay ciudades que han permanecido días sin trabajar, ¿no? Entonces, están viendo con preocupación que en los próximos meses se vaya a ver realmente una especie de escasez de
Sí,
ciertas
sí.
partes y componentes,
A mí
¿no?
lo que me llama la atención de esto es, más allá del tema de tecnología, es como uno siempre separa la naturaleza de la tecnología. Son como dos cosas totalmente opuestas, diría yo.
Sí.
Y es impresionante como una puede totalmente opacar a la otra.
Totalmente, sí.
O sea, coronavirus, que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología, paró, o sea, un movimiento tecnológico gigante.
Sí, bueno, exacto. Quizás el volvemos a como empezamos esto con el tema de COVID,
De COVID.
de que tú con tanto poder y tanto dinero al final no eres infalible, ¿no? Y cómo estas industrias de tecnología, por un simple
Una cosa que ni se ve.
flu o virus o acabó con o está acabando con toda una industria al más estilo de las pestes estas bíblicas, ¿no? O
Sí,
sea,
sí, sí.
la verdad es que sí, que sí es impresionante y bueno, vamos a ver cuáles son los daños que causa realmente y cuál va a ser el impacto
Pero
real a la
espero que nada, porque yo
economía,
estaba pendiente de ese iPhone SE2.
¿no?
Pero sí, bueno, este episodio creo que fue un poco más como espiritual.
Fue un pelo más intenso. Lo manejamos un poco más intenso hoy con un tema más emocional, sí, con, sí, con además más audios, o sea, también, sí, de niños por aquí cerca. Lo hicimos como más eco-friendly, además.
Sí, también.
Más desconectado con distintos tipos de audio.
Sí, sí. Para que vean que hacer un podcast es, lo que se necesita es ganas.
Es ganas de hacerlo. O sea, está claro que este episodio pues va a ser bastante pintoresco, pero con mucha carga emocional, sí, y mucha intensidad.
Ya cuando lo estén escuchando creo que se van a dar cuenta de, sí, por qué. Bueno, cualquier duda que tengan, preguntas, temas de los que quieran que hablemos.
Temas importantes, eso es muy importante, que quieren que conversemos, y va a ser con gusto, nos va a ayudar también para tener una guía de qué hablar.
Y también sugerencias de cómo podemos mejorar el podcast, de tips
que no sea el audio, porque ese ya lo sabemos, ese no es un tema,
sí, de... Algunos tips, no sé, que se les ocurra que quieran compartir, más que bienvenidos, síganos en nuestras redes.
Así es.
El podcast ya tiene su propio Instagram y Twitter, es NTW Podcast. Y bueno.
Síganos por ahí, no hemos publicado mucho, pero vamos a empezar a publicar.
Vamos a
arrancar. Gracias por seguir aquí, o por empezar si están empezando, y pues seguiremos mejorando y seguiremos creciendo en este podcast. No tengo wifi.
No tengo wifi. Ya hablamos de esto.
Ya hablamos, lo hemos superado. Bye bye.